Docteur David Emmanuel, Cesion 5, Exodo Salmo 135.
Copyright 2024 David Emmanuel y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. David Emmanuel en su enseñanza sobre los Salmos del Éxodo. Esta es la sesión número 5, Salmo 135, la supremacía del Señor. Bueno. Llegamos ahora al último Salmo que veremos. Comenzamos este viaje mirando el Salmo 136. Ahora hemos cerrado el círculo y llegamos al último, el Salmo 135, al que he llamado o he llamado, la supremacía del Señor. Entonces, tenemos aquí las notas que deberían darte una pista, básicamente un himno de alabanza, lo que Gunkel define como un himno de alabanza. Entonces, si piensas en términos de todos los géneros, los diferentes géneros que hemos visto el Salmo 136, que es una especie de himno de alabanza. Pero luego hemos visto el Salmo 78, que es un poco como un lamento o más como un salmo de sabiduría. Hemos visto otro himno de alabanza en el Salmo 105 que es único y diferente. Hemos visto un lamento definido con el Salmo 106. Entonces, ninguno de los salmos del Éxodo. No podemos decir que todos los salmos del Éxodo son un género en particular, pero cruzan géneros y eso está bien. Está bien. El material del Éxodo no es mucho y está abreviado en este salmo en particular. Pero la forma en que el salmista lo usa es especial. Es individual y un poco diferente de lo que hemos visto anteriormente. El uso principal del Éxodo en este salmo en particular es un medio para demostrar la omnipotencia de Dios. Veréis en particular la impotencia de otros ídolos. Entonces, hay una comparación directa. Veremos cómo funciona eso en un momento. Pero hay una comparación directa entre el poder de Dios y lo que él puede hacer y la impotencia de los otros ídolos. Otra cosa que hace que este salmo sea único es que depende en gran medida de la literatura bíblica. No creo que haya un solo versículo dentro de este texto que no esté conectado con otro lugar de la literatura bíblica. Eso es algo que van a ver y no lo hemos visto antes. Solo por esa razón, hay un fuerte indicio de que este salmo llega relativamente tarde. También como himno de alabanza, como el Salmo 105, descubrirás que es un tema relativamente positivo, y que todo lo negativo que hace Israel se ha omitido en general. Mirando la estructura, comenzamos con una introducción, en la que normalmente se encuentra un himno de alabanza en el que el canto invita a las personas a alabar a Dios, y a unirse como comunidad. Luego tenemos una descripción de la omnipotencia de Dios en la creación y en el Éxodo. Hemos visto antes que los dos temas estaban vinculados. Cuando encontramos el Éxodo, a menudo encontraremos la creación. Encontramos que en algunas de las descripciones, la descripción de Dios reprendiendo al mar es una imagen que encontramos en la narrativa de la creación. En el Salmo 105, ese es un caso en el que no hay evidencia de la creación en ese salmo en particular. Pero si retrocedemos un paso hasta el Salmo 104, descubriremos que el 104 es, de hecho, un salmo de la creación. Entonces, esto lleva directamente al material del Éxodo. Siendo como estoy en ese tema, vale la pena echar un vistazo breve a los tres salmos que acabamos de tratar anteriormente. Siendo como estoy aquí ahora, Salmo 104, 105 y 106. Si los miras juntos, verás que 100 cubre la creación. Luego continuamos, como hemos visto desde Abraham hasta la entrada a la tierra prometida. Aquí vamos desde el cruce de los tres mares hasta el exilio. Entonces, cuando miras estos salmos juntos, tienes una especie de resumen de la historia desde la creación hasta el exilio. Así que eso fue solo por cierto. La omnipotencia de Dios en la creación y en el Éxodo. Luego tenemos un pequeño intermedio de alabanza. Dos versos que realmente no hablan de ningún tipo de evento histórico, pero recuerdan la alabanza introductoria. Luego tienes una descripción de la impotencia de los ídolos de la nación, la plata y el oro, y las formas que moldean, y cuán inútiles son básicamente estas cosas. Finalmente, hay una exhortación a la alabanza en los versículos 19 al 21. La estructura, estamos dividiendo el salmo de esta manera particular. Verás que existe cierto grado de correspondencia entre la introducción inicial y la exhortación a la alabanza. Ambos tienen esta idea de elogio. Ambos usan esta frase, aleluya. Más importante es, por tanto, la comparación entre la omnipotencia de Dios, que se compara directamente con la impotencia de los ídolos de la nación. Entonces esa comparación es forzada y en el centro, tenemos nuestro intermedio de alabanza. Hablaremos de eso en un momento. Entonces, tenemos la introducción a los elogios. Tenemos que alabar al Señor. Esta es otra de esas cosas que me molestan. También se ha unido a esto. Tenemos la frase hebrea aleluya, que literalmente significa alabar al Señor. Pero verás variantes en las traducciones. Algunos incluso escriben la palabra aleluya como una sola palabra. Otros intentan dividirlo como lo he hecho yo aquí para mostrar que lo que tenemos aquí en esta frase, que creo que es muy importante y poderosa, es que tenemos dos palabras en hebreo que están unidas. Lo que en realidad puede parece algo así como aleluya. Entonces, tenemos a Yel, esta palabra aquí, que es un imperativo, que es como un mandato que te dice que alabes o te jactes de Yah, que te jactes del Señor. Entonces, no es solo una palabra lo que dices. De hecho, es una palabra que debería animar a la gente a alabar al Señor. Se traduce de manera diferente en diferentes lugares. Alabad al Señor, cantadle alabanzas. El Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel como posesión suya. Hay una palabra muy importante aquí, segula. Son una amsegula, un pueblo que es una posesión especial. Si vas al libro de Eclesiastés, usa esta palabra que habla de un tesoro especial que tendrías y guardarías a un lado, que es tu propiedad personal. Esa es básicamente la idea de segula. Entonces, no es una posesión cualquiera, pero es una posesión muy especial. Se vincula con este pasaje del Éxodo. Esto es solo para mostrarles también que las conexiones con el motivo del Éxodo no están necesariamente en estos actos sobrenaturales. Pero aquí tenemos una conexión de pacto, donde Dios dice, si obedecen mi voz y guardan mi pacto, entonces serán mi posesión. Entonces será segula seli, mi segula, que es mi posesión especial entre las naciones. Entonces, simplemente tener la traducción como posesión propia, tal vez creo que es un flaco favor a la fuerza y el peso de esa palabra en particular. Pero eso es lo que siento. Una vez más, tienes a Elohim. Cuando tienes esto, comenzamos con este Dios o dioses. Que Jehová Adonai es grande y que nuestro Señor Adonai está sobre todos los dioses, sobre todos los Elohim. Es esa palabra nuevamente, que no se refiere al Dios de Israel, sino que se refiere a otros dioses o ídolos de las naciones. Esto, al leer la introducción del Salmo, deberíamos tener los sentidos alerta. Anteriormente, cuando leíamos la introducción a algunos de los Salmos, leíamos la introducción al Salmo 105. También leíamos la introducción al Salmo 78. En ambos salmos, para presentar el salmo, teníamos la palabra Niflaot. Mencioné eso o Gedolot, que era este lenguaje milagroso. Incluso en la introducción, lo que eso te dice es que te da una pista de lo que vendrá en el salmo. Vamos a discutir el Gedolot, cuáles son realmente los Niflaot de Adonai en el salmo. Entonces, aquí hay una pista de ello. En este caso, tenemos que Dios es un gran Dios y que nuestro Señor está por encima de todos los dioses. Aquí también tenemos una indicación similar y una clave similar. El salmista dice, oye, de esto es de lo que voy a hablar. Este es el tema principal de lo que estoy diciendo. Nuestro Dios es mayor que todos los demás dioses. Si no sabes cómo, sigue leyendo y lo descubrirás. Voy a explicarte eso. Entonces, ya tienes el tema básico establecido en la introducción al salmo. No solo aquí, sucede con bastante frecuencia. Habrá pistas, habrá alusiones a lo que está por venir. Así que ahora llegamos a esta sección de la omnipotencia de Dios, la grandeza de Dios. Primero vemos ejemplos de omnipotencia en la creación. Ahora bien, cuando pensamos en la creación, muchas veces en nuestra mente, en la mente de la persona moderna, la creación es un evento que ocurre en 6 días, 6 periodos de tiempo. No es mi trabajo entrar en la teología de toda la situación, pero por razones bíblicas, dice que sucederá en 6 días. Pero la gente considera que la creación ocurrió en ese periodo. Dios descendió, creó el mundo, hizo a la humanidad y luego dio un paso atrás y retrocedió. Mencioné esto antes. Algunos dirían que entonces se encuentra a la madre naturaleza para ir y administrar las cosas por él mientras descansa en este descanso eterno. Esta idea de creación no es la noción bíblica de creación. La noción bíblica de la creación es que Dios crea el mundo y continúa haciendo que las cosas giren. Continúa enviando lluvia. Continúa enviando el sol. Continúa cultivando cultivos, árboles y plantas. Continúa activo e involucrado en el mundo. No ha dado un paso atrás en absoluto. Entonces, cuando miramos a Dios haciendo que los vapores asciendan desde los confines de la tierra, este es un acto de creación. Él mantiene el mundo en movimiento. Él permanece continuamente involucrado en el funcionamiento y la gestión de este mundo y de este planeta. Entonces, tenemos la omnipotencia en la creación seguida de la omnipotencia en Éxodo con una especie de orden invertido. Un poco de orden invertido aquí. Lo primero que menciona es el golpe a los primogénitos en Egipto, tanto de hombres como de animales. Luego dice que envió señales y prodigios entre vosotros. Bueno, él hizo las señales y prodigios, si se quiere, primero. Él hizo las otras plagas y luego hizo el primogénito, pero el primogénito se menciona primero. También tenemos esta mención de Faraón y sus siervos, que recuerda lo que hicimos primero en el Salmo 136. La relación entre estos dos salmos es bastante especial y discutiré eso un poco más adelante. Entonces, dice nuevamente, en una declaración resumida, hirió a muchas naciones y mató a reyes poderosos. Por ejemplo, volvemos a centrarnos en la región de Transjordania, donde habla de Seón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán. Entonces, a estas alturas debería haber una sensación de déjà vu porque escuchamos esto en el Salmo 136. Como resultado de todo eso, debido a que él es dueño de la creación y dirige la creación, él es capaz y está calificado para distribuir la tierra como herencia a su pueblo, Israel. Eso es exactamente lo que hace. Una vez más, aquí se ve más claramente el patrón de terrazas que él entregó a sus tierras como herencia. Entonces, aquí tenemos una herencia repetida, una herencia para Israel, su pueblo. Nuevamente, esas palabras te harán sonar con el salmo anterior, sin duda. En muchos sentidos, al mirar esta sección del salmo, debemos entenderla como un resumen divino. Lo que el salmista está haciendo es retratar un cuadro del Dios de Israel. ¿Quién es este Dios? ¿Qué él ha hecho? Bueno, aquí está su currículum. Él dirige el mundo. Él golpea a los reyes por el bien de su pueblo y distribuye la tierra por el bien de su pueblo. Eso es lo que hace nuestro Dios. Este es quien es. De la misma manera que tendríamos un currículum que describe lo que hemos hecho en nuestras vidas y quiénes somos. Así que en este punto en particular tenemos el currículum divino expuesto. Luego pasamos a un intermedio de alabanza que habla de, tu nombre, oh Señor, es eterno. Tu memoria, oh Señor, por todas las generaciones, porque el Señor juzgará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Esto es en gran medida, como mencioné antes, una bisagra literaria. Viene en medio del salmo. Hemos tenido una introducción. Hemos tenido el currículum de Dios. Estamos reflexionando ahora antes de ir y mirar el resumen de los dioses, los ídolos de las naciones. En este caso tenemos la palabra juez, porque el Señor juzgará a su pueblo. La expresión juez tiene diversas connotaciones. Es la idea de repartir lo que es bueno para la gente buena y lo que es castigo para la gente mala. Entonces, cuando el Señor juzgue a su pueblo, él solo puede juzgar, es solo una acción positiva si es justo. Se podría suponer que el salmista está asumiendo que su pueblo es justo porque si el Señor juzgará a su pueblo, entonces no será tanto juzgarlo sino vindicarlo. Eres justo y por eso te voy a dar todas estas cosas positivas. Por tanto, es algo que hay que agradecer. Pero si quieres juzgar a tus enemigos, sabes que están haciendo mal y por lo tanto se les dará castigo. La idea de nombre, su nombre, se remonta al versículo 1. Dice que tu nombre, oh Señor, es eterno. La idea del nombre hebreo en este contexto es la idea de la reputación de uno. Es su reputación, las cosas que haces en lugar de simplemente pensar en términos del nombre divino. Es todo lo que se le atribuye, el poder que hay detrás, la autoridad, la omnipotencia que hay detrás también. Así que pasemos ahora al resumen de los ídolos de las naciones. Aquí a través de la estructura, como les mostré antes, la comparación es directamente con el Señor y lo que el Señor puede hacer. Los ídolos de las naciones básicamente tienen características, pero no función. Tienen características, pero ninguna función. Esto es en comparación directa porque si conoces al Dios de Israel, Él no tiene rasgos, sino que es todo función. Hace cosas, pero nadie sabe cómo es. Nadie tiene una imagen de Él, que es todo lo contrario de lo que está pasando con estos otros ídolos. Están hechos con plata y oro, una inclusión interesante aquí. Vimos uno con Egipto en el Salmo 105, pero aquí tenemos uno con bocas. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen, ni tienen aliento en la boca. Entonces, lo que tienes aquí es entre las dos palabras, boca, la descripción de los dioses de las naciones con respecto a sus rasgos faciales. Esa es solo una forma de encapsular un grupo o una serie particular de características a través de lo que se llama inclusión. A partir de esto, se podría suponer que el propósito de este salmo realmente es desalentar la idolatría. Es decir, si recitas este salmo, estás diciendo que nuestro Dios es grande, pero entonces ¿por qué adorar ídolos? No hacen nada. Entonces, es bastante negativo y bastante despectivo con respecto a los dioses de las otras naciones. Entonces, está ahí para disuadir a la gente de recurrir a otros ídolos. La última sección que tenemos aquí es una exhortación grupal en la que varios grupos dentro del templo, se supone que habrían habido diferentes grupos y diferentes coros allí. Habría sido que, suponiendo que se recitara en el templo, se habrían animado a bendecir a Dios. Entonces, tienes una casa de Aarón, la casa de Leví, aquellos que reverencian al Señor, básicamente temerosos de Dios. Los que temen al Señor probablemente sea una mejor descripción. Entonces tienes esta bendición general. Entonces, tenemos una especie de escenario de templo con diferentes grupos en el templo. Tenemos alabado sea el Señor, que se menciona aquí. Esta es otra inclusión donde el salmo comienza básicamente y termina con las palabras aleluya. Eso resume todo lo que hay en el salmo. Este es un canto de alabanza y al principio y al final se lanzan de la misma manera. Lo que es muy peculiar acerca de este salmo, como se mencionó anteriormente, es que depende en gran medida de otros textos bíblicos, no solo en el sentido de que alude a otro material. Es mucho más grave que eso. En cierto sentido, si me permiten ser tan grosero como para nombrarlo así, este es una especie de salmo de Frankenstein en el sentido de que es un salmo que ha sido elaborado casi a partir de los repuestos de muchos otros salmos. A pesar de esto, el salmista todavía pudo crearlo y plasmarlo con mucho cuidado en su propia obra. Entonces, echemos un vistazo a algunos de los ejemplos más atrevidos de préstamos literarios dentro de este salmo. Si miramos aquí, estos son dos textos. Este es el Salmo 135.7 y este es Jeremías 10 y 13. Él hace subir las nubes desde los confines de la tierra, quien hace los relámpagos para la lluvia, y quien saca el viento de sus tesoros. Él hace subir las nubes desde los confines de la tierra, hace relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus almacenes. Estos son dos pasajes. Ahora, una vez más, vuelvo a mi motivo favorito. La redacción hebrea aquí, aparte de un cambio de tiempo, es exactamente la misma. Sin embargo, los nazis se han encargado de traducir vapores aquí y nubes aquí, aunque sea exactamente lo mismo. Sé que no es importante, pero todavía me molesta un poco que si el salmista ha sido tan cuidadoso al copiar palabras de un lugar a otro, ¿por qué los traductores no pueden hacer lo mismo? Realmente no debería haber ningún cambio aquí, pero eso es para otro día. Entonces vemos a este niño. Esta es una copia exacta, excepto una donde hay un participio, que se cambia por un baiktol, una bab más una forma imperfecta. Aparte de eso, esta es exactamente la misma redacción que se usa en este lugar en particular. Veamos este ejemplo aquí. Versículo 14, Deuteronomio 32, 36. Porque Jehová juzgará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Una vez más, tenemos juzgar, mispat, es la misma palabra. Pero aquí tenemos reivindicar, pero juzgar aquí en los dos lugares por cualquier motivo. Quizás las personas que tradujeron Deuteronomio estaban en Toronto y las personas que escribieron el Salmo estaban en Texas y simplemente nunca hablaron. Pero hay una copia y un préstamo deliberados que el salmista ha hecho, lo cual está un poco desordenado en el tema de la traducción. Pero la redacción aquí es exactamente la misma. Entonces simplemente se toma de un lugar y se pone en otro. Tenemos otro ejemplo aquí del Salmo 136. Entonces, hemos cerrado el círculo ahora. Encontramos esta descripción de Dios que hirió a muchas naciones y mató a reyes poderosos. Hemos derrotado a grandes reyes. Ahora, si ignoras, porque su bondad amorosa es para siempre, verás algunas similitudes. Seón rey de los amorreos, Seón rey de los amorreos, nuevamente, ignora esto. Ag rey de Basán, Ag rey de Basán, y él les dio la tierra de ellos en herencia. Él dio su tierra como herencia, una herencia a Israel, una herencia a Israel. Entonces, vemos la redacción exacta, que ha sido tomada de otro salmo. En este caso, resulta que es el salmo que realmente le sigue. Si esto no fuera suficiente, podemos ir más allá y mirar el salmo versículo 15 y el salmo 115.4. Y en este caso, tenemos los ídolos de las naciones que no son más que plata y oro. Sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen boca, pero no hablan. Nuevamente, no hablemos de eso. Tienen ojos, pero no ven. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen oídos, pero no pueden oír. Quienes los hagan serán como ellos. Quienes los hagan serán como ellos. Sí, todo aquel que en ellos confía, todo aquel que en ellos confía. El Salmo 135 es la misma redacción que se ha tomado prestada de otro salmo. Y entonces, vemos que es por eso que lo describiría como un salmo de Frankenstein, porque el salmista claramente está tomando prestadas palabras de todos estos lugares individuales. Este no es el final del asunto porque hay mucho más. Simplemente no tenemos tiempo para entrar en todos los detalles. Estos son los ejemplos más claros, pero está claro que está tomando material prestado. Aún más extraño, parte del material de Éxodes no regresará a Éxodes para usarlo. Está usando otro salmo. Entonces, es tal como vimos en el primer ejemplo donde el salmista tomó prestado de Éxodo 15 un ejemplo poético y un ejemplo en prosa. Aquí acude a otra tradición poética para ayudar a crear su obra. Pero a pesar de eso, crea algo nuevo, algo muy nuevo a partir de estos viejos fragmentos. Entonces, aunque podemos ver estas claras alusiones literarias, no debemos dejarnos llevar por la sensación de que de alguna manera es una obra barata que no tiene creatividad, porque todavía hay una gran dosis de creatividad en la forma en que ha ordenado sus partes. Entonces, para resumir, vamos a resumir este salmo y luego, para terminar, intentaré resumir todo lo demás que hemos aprendido sobre los salmos del Éxodo. Lo primero es que tenemos el Éxodo como himno de alabanza. Es nuevamente un himno de alabanza, como el Salmo 105, pero es muy diferente del Salmo 105. El periodo histórico cubierto es realmente bastante diferente. Hay mucho más material añadido, como el material de creación que tenemos aquí, así como esta comparación directa con otros ídolos. Así que sí, son similares, pero no debemos olvidar que son muy, muy diferentes y muy únicos, si se me permite decir también. Además, en este salmo no tenemos intermediarios. No tenemos ninguna mención de Moisés. Volvemos al punto de partida. No hay ninguna mención clara de Aarón, de ninguna de estas figuras ni de ninguno de estos líderes israelitas. Todas estas cosas se pasan por alto. También como en el Salmo 136, podemos ver este tema de Dios versus reyes. Eso está tomado prestado del siguiente salmo. Otra razón por la que pueden haber sido yuxtapuestos, pero está tomada del siguiente salmo. Tenemos una mención de los reyes de Faraón más los reyes de los amorreos de Ag y Seón, que Dios pelea con este pueblo y pelea por su pueblo en ese sentido. Todo esto está ahí para mostrar que Dios no es para demostrar su eterna misericordia y su eterno amor, que es lo que se usaba antes. Pero aquí es para demostrar su potencia versus la potencia de los ídolos de las naciones. Entonces, lo último que vemos en este salmo es que combina la creación con el Éxodo. Vincula las dos cosas directamente. He mencionado antes que esos dos temas están inexplicablemente vinculados a lo largo de los salmos del Éxodo y, a lo largo de la Biblia. Así termina el Salmo 135. Entonces, lo que quiero hacer ahora es repasar rápidamente algunos puntos finales resumidos de todos los salmos del Éxodo. Quiero enfatizar algunas de las cosas importantes que realmente debemos captar al observar su aparición en los salmos del Éxodo, en el Salterio. Entonces, algunos puntos resumidos. En primer lugar, es importante recordar al principio que el Éxodo es la tradición bíblica más influyente de la Biblia. La tradición más influyente. Lo impregna absolutamente todo. Viene del Génesis, que ha sido tomada de otro salmo. En este caso, resulta que es el salmo que realmente le sigue. Ya lo mencioné antes, vimos un ejemplo de esto en el libro del Génesis con la antorcha entre las piezas. Podría ser más explícito y podríamos hablar de la entrada de Abraham a Egipto. Si piensas en esa historia cuando entró por primera vez, en Génesis 12, cuando Abraham entró por primera vez en Egipto, descendió a Egipto para escapar de una hambruna. Mientras está en Egipto, es oprimido por un faraón. A través de esa opresión, Dios lo libera. Dios interviene. La casa del faraón es azotada y luego es liberado. Cuando sale de Egipto con más plata y oro. Entonces eso es lo que hace Abraham. Este es un reflejo directo de Israel que abandona Canaán y va a Egipto debido al hambre. Mientras están en Egipto, son oprimidos por el faraón. Dios interviene y plaga a faraón, y como resultado, salen de Egipto con plata y oro, al igual que Abraham. Entonces, hay un espejo claro entre lo que sucede en Génesis y también en el Éxodo. Entonces, en ese sentido, las acciones de Abraham presagian el Éxodo posterior. Eso también llega hasta el libro de Apocalipsis, donde encontramos que se describen las plagas que son enviadas sobre la tierra, las langostas, las ranas. Todas estas cosas provienen del motivo del Éxodo. Está en toda la Biblia, y por lo tanto, encontrarlo en el Salterio no debería sorprender en absoluto. Lo siguiente que debemos tener en cuenta es que existe claramente una conversión de la prosa a la poesía. Cuando miramos la poesía bíblica hebrea, es un poco más extravagante. Es un poco más exagerado. Por lo tanto, tiene que haber un cambio necesario de recordar o transferir una historia en prosa a una historia poética. Vemos que ese cambio está ocurriendo. Lo hemos visto en parte del lenguaje de algunos de los salmos. Lo vimos en el Salmo 78, donde las cosas se exageraron un poco. Se recordaron otras tradiciones. Entonces, se nos abrieron las puertas del cielo. Tenemos comida de ángeles que la gente come. Entonces, esto es como una transformación de la prosa en una versión poética de la misma interpretación. Es muy importante darse cuenta también de que el Éxodo ocurre en diferentes géneros. No se limita a una sola cosa. Esto es algo que además muchos cristianos limitan la idea del Éxodo a la simple práctica de la salvación. Describe cómo éramos esclavos del pecado y cómo hemos sido liberados de nuestro pecado para convertirnos en algo más. Ese es solo un uso del Éxodo, pero aparece de muchas maneras diferentes y se usa de muchas maneras diferentes en el Salterio, y de hecho, en el resto de la Biblia. Entonces, el hecho de que aparezca en diferentes géneros es un reflejo de la forma en que se usa de manera diferente. Quizás lo más importante sea la elevación del papel de Dios en el Éxodo. Hay un tema repetitivo a lo largo de los salmos que hemos analizado en el que las obras de los hombres son rebajadas y minimizadas y las obras de Dios se elevan. Tiene mucho más control directo. Él envía las plagas. Él libera a la gente. Él divide el mar. Ya no se trata de Moisés y su personal. No se trata de que Moisés y Aarón fueran a Faraón y le dijeran, «Deja ir a mi pueblo de otra manera». Se trata de que Dios actúe y se enfrente directamente a la creación en el agua y en el desierto y también a la gente. Luego está quizás el punto más importante mencionado antes y que está diseñado para propósitos específicos. Con esto, realmente quiero terminar todo esto enfatizando que cuando miramos a los salmistas que tratan el tema del Éxodo, estamos tratando con personas que lo adaptan para propósitos específicos. Lo que esto significa básicamente es que cuando hablamos de salmistas, no estamos hablando tanto de compositores, sino de exégetas bíblicos. Estamos hablando de personas que están realizando exégesis bíblica. Están leyendo una narrativa y la toman y la hacen funcionar con propósitos específicos para enseñar un punto particular. Creo que en general se ha subestimado esta obra del salmista. Simplemente pensamos en ellos como compositores. Pensamos en ellos como personas sentadas en una colina con un arpa en sus manos, escribiendo música hermosa y escuchando a los pájaros y asimilando todo. Pero en realidad deberíamos pensar en el salmista como personas que están sentadas en una biblioteca con libros. Ante ellos que van contando historias de Abraham, historias del Éxodo. Están tomando estas cosas en conjunto y las están transformando en un mensaje que es único para su audiencia. Así que ahí es donde termino. Espero que hayas disfrutado de esta breve presentación. Si hay algo más, no hay nada más que se pueda sacar de todo esto. Es muy importante recordar que el salmista es un exégeta bíblico. Este es el Dr. David Emanuel en su enseñanza sobre los Salmos del Éxodo. Esta es la sesión número 5, Salmo 135, La supremacía del Señor.